Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Correcta, correcta. Así lo dice Bricio, leyenda del arbitraje mexicano. Es correcto. ¿Usted lo ve? ¿Usted ve cómo Santa María va fildeando el balón? Movimiento normal, anatómico, estructural en la mecánica de este jugador y va Dineno a chocar ahí. Pero hay una imagen que es interesante, la caída de Dineno al suelo. La hemos revisado. La caída de Dineno al suelo. Ahí también pudo ocasionarse la fractura. Dejen de maullar, dejen de llorar. Lo que no pudieron defender como futbolistas, no vengan a llorarlo como infantes. ¿Eh? En el primer partido y en el segundo partido no llegaron entre los dos ni siquiera a 10 disparos a la portería. 4-2. ¡Qué lloran! ¡Qué lloran! Pumas les partieron la cara limpiamente. Aquí empezamos, Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Aquí nos encontramos en Fútbol Picante. Miguel Briceño, Jorge Petrasanta, Michel con nosotros. Yo no necesito presentación. Qué bueno que está con nosotros.
Y Ariel Antuna.
Sí, y Ariel Antuna.
También.
Don Jorge Petrasanta, qué bueno que está. ¿Me ponen a Petrasanta en cámara?
También pongan a Ariel Antuna, sí, por favor. Si encuentran quién es, sí, Ariel Antuna,
no sé quién
que
sea
lo
Ariel
pongan.
Está feliz con ese intercambio.
Dijiste Ariel Antuna, no conoces ni a los jugadores, pero bueno, está bien. Ahorita, sí, en la presentación,
no,
esa que grabas para que, sí, no te digamos
Ariel
nada.
Ariel Uriel.
Esa. No, esa.
No,
sí.
Ah, pues no, sí, no, no, no recuerdo, la verdad.
Qué mala persona eres, Jorge Pietrasanta, no le...
Miguel González.
Y qué mala persona eres.
Pero ya ves, los complejos que te digo yo, en fin.
Dígame una voy cosa. Voy a parafrasear, sí, a Alvarito, sí, en eso no te voy a fallar.
Yo dije que América iba a ser campeón, nada más dije uno.
Sí.
Ya, no fue.
Punto. Bien.
Se equivocó,
no fue.
Solari.
Perfecto.
Jorge Petrasanta.
Sí.
¿Dijiste que de la llave de Cruz Azul Monterrey saldría el campeón?
Sí.
Ya ninguno está. ¿Dijiste, ajá, que los Pumas iban a estar en la final? Ya ninguno está.
Sí.
¿Qué pasó con tus Pumas?
¿Qué pasó con los Pumas? Que haya una jugada, ajá, clarísima, aunque diga lo que diga Bricio, de penal que no marcan y eso hubiera cambiado completamente el destino del partido. No sabemos si hubiera anotado, ajá, el penal o no.
Pero
de que era
falta?
Penal, era penal. ¿Y qué pasó anteriormente en lo de Monterrey? Que, ajá, hay un penal que inexistente a todas luces a favor del Atlas, que el árbitro también marcó.
O sea,
curiosamente,
¿que también defendieron?
Curiosamente a favor del Atlas, ¿no? Entonces, si me estás preguntando de que yo dije que Monterrey, de que yo dije que avanzaba, sí, Pumas, ahí te estoy dando mis argumentos.
¿Tantas fallas?
Arbitrales,
¿tantas fallas,
pésimas decisiones
en
arbitrales? No, ahí están los dos. Y me voy más allá, ajá, todavía a la que dije que Puebla, dices, le ganaba al León. Puebla y un penal clarísimo que no le marcan a favor al Puebla y por ende termina avanzando el equipo,
o sea,
de León.
Y utilizas la palabra curiosamente. ¿Qué estás infiriendo? ¿Que Irarragorri puso de dedazo,
no,
al Atlas?
No, yo no lo sé, infieres? Pero hay equipos que pesan por historia, pesan, y hay otros que empiezan a pesar. Yo nada,
no,
más te digo,
evidente,
¿no? Porque la jugada de Atlas, ajá, anteriormente, y perdóname mi querido Mike, sí, la jugada de Atlas anterior, sí, en el partido aquel contra Monterrey, no me vengas. Y esta no me digas también, por favor.
En la de Monterrey fue penal.
Quiero escuchar a mis compañeros.
¿Fue penal?
No, no,
o
era
sea,
penal.
¿Pero por qué dices curiosamente?
No,
¿por qué utilizas la palabra curiosamente?
Yo no lo sé, yo nada más te digo que...
No, comprométase.
Empiezan a pesar algunos.
Si usted dice curiosamente, usted está infiriendo
sospechosa
que Irarragorri puso al Atlas ahí. ¿Usted infiere eso?
No, yo no dije eso.
No,
yo no dije
entonces,
eso.
Entonces, ¿por qué
dije,
dice curiosamente?
Empiezan a pesar a algunos equipos.
¿Qué significa,
sí, empiezan,
¿qué significa
a pesar
eso?
Porque el
que
peso
favorecen
que se
algunos
tiene,
equipos, Álvaro. Así,
favorecen,
con todas... Favorecen algunos equipos.
Yo no voy a decir que...
Sospechosamente.
Miguel,
Sospechosamente.
Yo no digo eso, para que no pongan...
¿Te acuerdas? Porque dices curiosamente.
Lo que pasa es que al pesar equipos, los arbitrajes sí pueden ser influenciados de alguna manera en toma de decisiones. No que los directivos vayan y le digan a los árbitros. O sea, no va por ahí.
¿Sabes
no,
qué, Pietra? No agrégale para que se enoje el señor Álvaro Morales. ¿Por qué? Y para que esté de acuerdo, agrégale cuando en la mesa terminan ganando los 3 puntos por esa alineación, supuesta alineación indebida frente al América.
Pero sí
ahí
la regó
está,
la América,
sospechosamente... favoreciendo de nueva
pero
cuenta
tú dices,
al equipo del Atlas.
Evidentemente, ¿no? Es evidente.
Sospechosamente.
No, dijiste evidente. Tengo VAR, lo dijiste, y dijiste sospechosamente.
No, no, no.
¿Qué infieres, Michel? Que Irarragorri, ¿pesa? Alejandro Irarragorri.
Sí, por supuesto.
¿Eliminó al Pumas?
No. Lo que estoy diciendo es que tiene un peso mayor al de otros directivos en el fútbol
¿qué
mexicano.
Significa, eso me lo dice también Pietra. ¿Qué significa eso que tenga un peso?
Y dije que se ve favorecido. No evidentemente. Dije favorecido.
¿Favorecido?
Claro, claro. Hay en muchas decisiones divididas que lo han favorecido.
Pero entonces, ¿para qué lo llaman del VAR? O sea, sí, mucho más fácil hubiera sido no ir al VAR. Si hubiera pesado. Si tiene ese peso, no llamas al VAR y ya.
Pues tan pesó que después de revisarle en el VAR, la decisión
es un error arbitral. Es un error arbitral.
¿Te vas a poner como Arturo Bricio?
Es un error arbitral.
No,
al contrario. Estoy diciendo al contrario. Abusado.
Pero es un error abusado, sí es un error arbitral.
Son nerviosos digo, cuando hablamos de Irarragorri, los veo nerviosos.
Es que es como pesan camisetas,
¿qué pesa,
Álvaro.
¿Qué pesa?
Pesan camisetas, sí pesan. Pesan nuevos equipos, empiezan a pesar. Bueno, equipos que no pesaban empiezan a pesar mucho también.
¿Pero por qué?
O sea,
¿y por qué los equipos que no pesaban no pesan?
Si pesara, ni siquiera llaman al VAR. O sea, no hubiera habido ninguna necesidad de llamar al árbitro al VAR.
¿Por qué no?
Para
hacer esa
revisión.
¿Por qué no?
O sea, si bajo su teoría, bajo su sospecha, porque
Miguel,
es el término en el que le están poniendo, pesa mucho Irarragorri,
¿la
dejas pasar?
No, para mí no tiene
nada
que ver.
¿La dejas pasar y ni siquiera llamas al árbitro?
No tiene nada que ver. Camisetas pesan y entonces llaman al árbitro y lo hace dudar en tomar su decisión.
¡Ah, caray! ¿Lo hace dudar?
No.
¿Cuánta interpretación?
Quiero que me entiendan.
El árbitro no había tomado la decisión.
El peso de la camiseta.
El árbitro ya había dejado pasar el penal.
Por eso.
El árbitro no lo marca.
Por eso.
Si tanto pesa Irarragorri o Grupo Orlegui, como
pero
ustedes
no es que ellos
infieren.
Digan, no es que ellos digan
no,
y que.
Así lo están poniendo en la mesa ustedes.
No.
Sospechosamente, curiosamente.
Que se me entienda. Ha habido decisiones a lo largo de la historia que por el peso de las camisetas y de las directivas, sin que digan nada. Pues
hay camisetas que pesan.
Han tomado decisiones equivocadas. Creo que la de Atlas en ese sentido empieza a pesar.
¿Cómo si, pero qué significa que empiezan a pesar?
Que los árbitros de repente se frenan en tomar algunas decisiones. No que
¿están influenciados por ese peso?
Puede ser.
Sí.
No que les digan directamente, no que lleguen y Irarragorri quiera comprar a árbitros, esas cosas. No, definitivamente no. Grupo Orlegui, no.
Hubiera sido
yo los veo a ustedes temerosos cuando grupo. Tocamos a
temeroso
Grupo
Orlegui.
¿Temeroso
tú? Además de temeroso,
es un hecho y en lo que sí estamos todos de acuerdo, menos Álvaro, es que eso debió marcarse penal.
Claro.
¿Qué me vas a decir?
Debió marcarse penal.
Además, no procedió la apelación de Pumas y era evidente que no iba a proceder porque hay hoy argumentos reglamentarios para expulsar a Dineno. Pero lo que debe de hacer Pumas el día de hoy es pedir la inhabilitación de Santa María por esa jugada. Y lo puede hacer
¿por
Pumas.
¿Por qué jugada?
¿Cómo que por qué jugada? Lo puede hacer.
El movimiento es natural. Él va filiando el balón. Esa es artera.
Artera.
Artera
nada. Eso es lo que está.
Sí, a Mateo Zuribe en Ciudad Universitaria lo expulsaron igual. Y América no se quejó. A Mateo Zuribe en CU, Chivander lo expulsó. Y ahí no decías nada.
Miguel González,
viendo el fútbol al revés, Álvaro. Estás viendo el fútbol.
Que hay términos reglamentarios ahí para expulsar.
Descalificación ante falta de argumentos.
Aquí. El argumento de que está pesando Alejandro.
Mira cómo va la vista.
No, eso
tira
no es
normal.
Un movimiento
y luego al suelo.
Eso no es un movimiento natural.
Ahí.
Pero si no tiene que estar volteando.
Ahí en el
a ver
suelo es donde revientan el codo. Es
déjame
en el suelo.
Si Pumas el día de hoy tiene hasta las 9 de la noche y si no pide la inhabilitación de Santa María.
¿Por qué va a pedir una inhabilitación?
Porque están fracturando a un jugador.
Es una jugada accidental.
En un penalti accidental.
Clarísimo. No va a ser accidental. Accidental. Él va filiando el balón.
Es que están gritando al mismo tiempo y no se entiende nada.
Nada más déjame. Solo te voy a decir una cosa. Si hoy Pumas no presenta esa petición para inhabilitarlo, es por el peso específico que tiene Irarragorri en la directiva.
¿Qué significa eso?
Pues que por eso Pumas no va a pedir la inhabilitación.
¿Qué significa?
Porque la tiene que pedir.
¿Que le tienen miedo a Irarragorri?
Sí, por supuesto.
¿Por qué?
Eso yo no sé.
Entonces, ¿por
eso
qué afirmas
no sé?
Eso?
Porque si Pumas no pide la inhabilitación es porque le temen.
¿Pero qué le temen?
No sé.
Entonces, ¿qué, pero si no sabes qué le temen, qué le temen?
Pumas tiene que pedir la inhabilitación de Santa María. Quiero hacer y tiene hoy a las 9 de la noche.
Hoy a las 9, ok.
¿Quieres hacer hasta ejercicio las 9, ahorita?
No, no, voy a hacer un ejercicio. Ah,
48 horas.
Un ejercicio. Sí. Mi querido Mike, tú tienes más cerca, Álvaro, yo no lo alcanzo. ¿Cuánto? Con un movimiento natural, reviéntale la nariz. Yo si eres tan amable.
Yo fui así. ¿Eh?
Movimiento
pero
natural.
¿Sabes qué?
Así,
¿cómo
arriba,
oye,
arriba, cuando arriba, reviéntale la nariz con un
cuando
movimiento
va abajo,
natural.
Es
a
cuando
Dineno
se revienta la nariz. Abajo, abajo, no arriba, por favor.
Pero no tengo que estarte volteando a ver para que sea un accidente. Tú dices, es que ni siquiera...
¿Para ti el codazo fue así?
Pero, a ver, es una acción en la que el defensa, con ese oficio de defensa, estira el brazo midiéndolo. A ver, ayer te lo demostró Paco.
No, no
estira
el brazo.
Paco lo demostró perfecto.
No. Él recreó, pero no lo demostró. Porque Jared Borghetti también dijo que no había falta.
Demostró su argumento.
Pero Borghetti cambió de opinión, ¿eh?
A mí Borghetti me dijo que sí era falta.
Como defensa central, Paco dice, tú mides como defensa... ¿Para dónde va? ¿Y sabes dónde está el delantero? Y Santa María extiende la mano para pegarle.
Para pegarle. Claro, sería estúpido provocar un penal. Pues sería estúpido provocar un penal.
A ver, Álvaro.
Cuando
Álvaro,
se están jugando la calificación.
Pues ¿cuántos penales no se han provocado estúpidamente?
Pero este no.
Es uno de los mejores rematadores de cabeza que hay en el fútbol mexicano. Según Santa María lo sabe. No, según yo y el que me digas. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Es de los mejores rematadores de cabeza?
O sea, tú tienes que validar tu opinión con otros porque la tuya no pesa, ¿o cómo? Sí,
no, la tuya no pesa. Tú eres el que dices, según
ya,
tú.
Ya te descalificaste. Ya me descalificaste. No,
a ver, tú me descalificaste Michel, primero.
¿Quieres volver a los Pumas?
No, ¿qué voy a querer volver a los Pumas?
¿Quieres dejar al América
no,
por los Pumas
no,
o qué?
No, jamás. Okay, a ver, Álvaro prosigue. Morales. Bueno, Santa María sabe que viene atrás.
Sabe, ok.
Santa María sabe que no llega
madre
a la pelota.
Dios.
Sabe que no llega.
Y Santa María sabe que si Dineno remata es gol. Y lo que hace es tirarle un golpe a la cara.
No, ¿cómo le va a tirar un golpe para provocar un penal cuando se están jugando la calificación?
Pero, ay, Álvaro, mil veces
¿para
ha
qué le va a tirar
eso?
Un golpe y provocar
mil
un penal?
Mil veces ha pasado eso en el fútbol.
Él se quiebra cuando va cayendo. Ya no. Abajo, ya en el suelo, es donde revienta la nariz.
¿Cómo se revienta?
Ponme la video otra vez.
No, dime, si viste la jugada, ¿cómo se revienta?
Claro, pon acá otra vez.
No, ya estoy acá de prop.
Aquí, ya abajo, no acá arriba. Aquí.
¿Sí sabes cómo cae Dineno? Dineno cae boca abajo. Boca arriba.
Boca arriba, boca arriba.
Ahí, chécala. Es cuando baja. ¡Ahí! No al suelo, no en el suelo, en el codo.
Álvaro, ve la jugada.
Ve al codo, abajo. ¡Ahí! ¡Ahí se la quebró! ¡Ahí!
Abajo ni la toca.
¡Ahí, en el codo!
Álvaro.
¡Ahí!
Álvaro.
Ahí está.
Le tocan abajo. No. Dineno cae boca arriba. Hay gente
ponme
que...
otra vez tu codo.
No, ya.
Por más que te pegues duro en el codo, no te vas a partir
es
la nariz.
Abajo, donde mira que la tierra.
Hay gente, Álvaro.
No es en el suelo, es en el codo.
Diciendo eso, no ha visto la jugada y no se percata que Dineno cae boca arriba.
Sí.
Luego, cuando Santa
María. Yo no
digo
que en el suelo.
Cuando Santa María cae sobre Dineno, le pega en el cuello. Ni siquiera.
No. Es en la jugada. Pon la jugada otra vez.
Ni siquiera. Toca el rostro de Dineno. Ni siquiera.
Claro que sí,
no,
Miguel.
No.
Lo estás viendo al revés todo.
No, por favor.
¿Qué les da Pumas a ustedes?
No, nada.
¿Qué les da Pumas?
No, me queda claro que tú eres consciente.
¿Qué te da el Atlas?
¿Qué te da el Atlas?
Nada, absolutamente.
Tú dijiste.
¿Por qué los defiendes así? Me da el derecho a decir la verdad que ustedes.
Lo mismo me da nosotros.
Tú dijiste que Pumas iba a acabar último en el torneo y acabó en semifinales.
Sí. Exactamente.
Eso es lo que bueno, traes contra Pumas.
Y tú dijiste que Cruz Azul iba a ser campeón.
Tú dijiste
y ni siquiera
que Pumas iba a ser último lugar. Ajá. ¿Te equivocaste?
¿Saben qué? ¿Saben qué?
Por poquito.
No, no tiene abuela Dineno. Esos narizazos del codo duelen.
Sí.
Duelen.
O sea,
oye,
literal.
Con esa nariz. ¿La has visto la nariz?
Claro, con esa nariz es para reventarle el codo a cualquiera.
A cualquiera.
Sí.
Ahora.
Sí. Oye, sí, Arturo Bricio, tienes toda la razón. No tiene abuela, Dineno.
¿Sabes a qué nariz se parece?
Él sí me rompe el codo.
¿Dineno? Sí. Oye, imagínate si yo me doy narizazo. No, yo sí me parto la cara. Oye, nada más, Álvaro, para que proceda o para poder pedir la inhabilitación, el jugador tiene que estar fuera 2 semanas o más, que es el caso de Dineno. Estará un mes fuera. Además, yo ni siquiera sé para qué apelaron la expulsión, porque no va a estar para el arranque del próximo torneo.
Michel, dime una cosa. Ok.
Entonces, nada más, ya están todos los argumentos. Tiene todo, ¿eh?
Vamos con lo siguiente. ¿E hizo algo en el terreno juego de Pumas para ganar?
¿Cómo quedó el partido?
Muy poquito.
¿Cómo quedó el partido de vuelta?
Uno en el global.
No, pero ¿cómo quedó el partido de vuelta? ¿Cómo quedó el
0?
¿Quién ganó?
Pumas. Ah, pero hizo algo para clasificar,
¿sí?
Quise decir.
Sí, sí, sí lo hizo.
Hizo para pero clasificar.
Muy poco, pero muy poco. El primer sido tiempo mejor el Atlas es otra cosa. Pero ese haya sido mejor el otro.
Fue mejor el otro.
El propio Lilini lo está admitiendo.
Eso, a ver, eso ya es otra discusión. Eso sí, es otra discusión.
Pero ya vamos al 15, ya es otra
el mismo técnico, muy bien, lo aceptó. O sea, fue mejor el Atlas, pero eso ya es otro tema.
¿Sí fue mejor?
Sí, claro.
¿Hizo Pumas algo deportivamente para clasificar?
Claro, ganó.
Al grado de que...
¿Pero no clasificó?
Bueno, ni siquiera León, ¿eh? León clasificó por su mejor posición en la tabla.
No lo vuelvo a hacer.
Califica por su mejor posición en la tabla. ¿Qué pasó? ¿Por qué?
Nada, nada. Espérame. Estamos platicando aquí.
¿Te quieres ir igual que Dineno?
Muy a gusto.
Espérame.
A ver, bye.
Deja que te acerques si vas a ver, ¿eh?
¿Pumas hizo algo para clasificar deportivamente?
Prácticamente nada.
¡Nada!
Prácticamente nada.
Cuatro disparos a portería y dos disparos en otro partido.
Bueno, todo es a lo Atlas, ¿no? A lo Atlas engloba todo. Sí. Bien, si pasa, si no pasa, todo es a lo Atlas. Hubiera sido muy a lo Atlas quedar fuera de esa manera, porque realmente Pumas había hecho muy poco. Uno, lo del error de Camilo Vargas, ¿no? Sí. Ese es el primero. Y otro, una acción que hubiera sido, o que fue una desconcentración de Santa María, que le hubiera costado carísimo y que realmente por un error
lo dijiste,
no le terminó.
Bien lo dijiste, Pumas hizo muy poco y qué vergüenza
nada,
que haciendo
nada.
Muy poco te terminen ganando el partido en tu casa porque le ganaron en el Jalisco 1-0.
Pero
eso es una vergüenza,
pasar,
¿eh?
Juegas a pasar, no juegas a
vergüenza,
ganar.
¿Por qué va a ser una vergüenza para el Atlas?
¿Por qué vergüenza?
Es una vergüenza pasar así.
Una vergüenza, fue una vergüenza para el América.
Hizo más el Atlas para ganar
en eso estoy de acuerdo.
El partido pierde el de vuelta, estoy totalmente de acuerdo. Pero fue mejor el Atlas y reconocido por el mismo Lilini.
Eso no lo voy a
decir. Ya el tema del penal es otra cosa.
Ya sería un cinismo.
Es otra cosa.
¡Pumas! ¡No pidan inhabilitación!
¿Cómo que no?
¡No pidan la inhabilitación!
Es terrible que pidieran inhabilitación.
¿Por qué?
Porque no pudieron defender en la cancha como jugadores y ahora están llorando como infantes.
Terrible que en su momento el Atlas haya pedido que se le quitaran los 3 puntos al América y se le dieran a ellos.
¿Qué?
Eso es terrible.
Porque
por ganar
también
en el escritorio lo que no pudieron defender y ganar en la cancha, 11 contra 11. No me digas que no. No me digas que no.
Es que América no se equivocó. Porque la regla, te voy a decir, la regla dice que los jugadores en la banca y Viñas estaba en la tribuna. Perdón.
Sí, sí, sí.
Encuesta.
Viñas estaba en la tribuna. Sí. Estaba en la tribuna porque había pandemia.
Era la banca, papá. No era la banca.
No, espérame tantito. Esa era la banca.
No era la banca.
Esa era la banca. No vengas aquí a argumentar cosas que no valen.
A mí
me
ganan en la cancha y no voy a pedir ahí.
Pues clasificaron en la cancha los de Atlas, Michel.
Por eso, pero yo no estoy pidiendo que les quiten la clasificación a la final. Estoy pidiendo la inhabilitación para un jugador.
¿Con qué sabor de boca se quedó la afición de Pumas este torneo y por qué? Amarguísima.
Amargo.
Amarga.
Dulce, muy dulce.
No.
Muy dulce. Al volver, si quiere la Antuna, Azcárraga lo confirma. Si quiere la Antuna.
Ariel. En broma, ¿verdad?
¿Es?
En broma.
El pase libre. El dueño del América, Emilio Azcárraga, habló sobre el cambio, el posible intercambio entre Córdoba y Antuna. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos ahora a leer las declaraciones de Emilio Azcárraga, el propietario del América. Dice: puede ser difícil para la afición, para mí puede ser difícil, para Mauri puede ser difícil, pero yo creo que finalmente se tiene que hacer un análisis del lado de la dirigencia deportiva de todos los equipos y ver quién es el jugador. Se debe de tratar que los mejores 11 jugadores que estén en la cancha del América sean los mejores que podamos conseguir. Eso sobre el cambio de antes, por que llegara Antuna. Bueno, dijo se tiene que hacer un análisis. En 15 partidos que jugó Antuna, no hizo ni un centro por partido en promedio. No hizo ni un centro por partido. No goles y no asistencias. Y Córdoba, en 9 partidos como titular, 3 goles. ¿Antuna le caería bien al América, Miguel?
Hay dos aspectos para analizar esto. Primero, el futbolístico, que es lo que tú dices. Yo creo que Antuna no es más jugador que Córdoba.
Ajá.
Yo creo que si se hace ese canje, sale perdiendo el América en lo futbolístico.
Mucho, ¿no?
Pero mira quiénes ganan, que guardan
gana
silencio.
Gana la Chivas.
Mira quiénes ganan.
No va a decir nada, ¿va?
Nada.
Y el segundo aspecto de ese canje es que con estas declaraciones del señor Azcárraga, banderazo a cuadros. Se acabó América Chivas como la máxima rivalidad del fútbol mexicano.
Es el tema
América Pumas desde ahora.
Pero desde hace...
De acuerdo, pero ya oficialmente
Michel,
que el dueño del América diga no hay bronca con intercambiar jugadores con Chivas, para mí es decir, ya no hay rivalidad como antes
de
era.
Acuerdo.
Como Vergara ahora en su momento lo dijo.
Ahora es América Pumas.
Pero después se contradecía.
Ahora es América Pumas. Esta es El
bueno, esa es la rivalidad más polarizada que hay desde hace tiempo en el fútbol mexicano.
Pero un tema es, un asunto es que haya jugadores que hayan pasado del América al Guadalajara o al revés, el último caso este del Cepillo Peralta, y otra cosa es que hagas trueque y que además lo aceptes, un canje, tú directo para allá y él directo para acá, América-Guadalajara, porque en lo deportivo estoy de acuerdo, yo creo que gana más el Guadalajara con Córdoba, gana más el Guadalajara con Córdoba,
en lo moral,
aunque tiene más experiencia Antuna, pero gana más, pero en el aspecto este del trueque, caray.
Pietra, ¿tú aceptas a Córdoba en Chivas?
¿Quién es?
No, sí, deportivamente, pero no, porque viene del América y porque es un trueque.
Se sacó la camiseta y les festejó así.
Es directo, por eso.
Así les festejó.
Por eso.
No tendrías que aceptarlo de ninguna manera.
No, estoy diciendo que no.
No, dices que en lo futbolístico sí.
Bueno, en lo futbolístico el jugador, si tú me dices viene del Necaxa o salió del América y llega al Guadalajara, pero no hay trueque, igual lo piensas y dices, puede ser, pero así no.
Por lo
que dice Mike, porque la rivalidad empieza a decrecer, es la realidad.
Es que ese es el tema. Quienes hayan propuesto este inverosímil trueque, tanto en Chivas como en América, los deberían de correr de la institución. Es una decisión carente de inteligencia deportiva, es una decisión carente de valores y que no respeta las tradiciones de los equipos.
No, la directiva
A ver, Emilio Azcárraga no fue el que dijo, vamos a hacer este trueque. Que lo haya aceptado es otra cosa.
Los que corran, Emilio, como lo van a correr.
No, a ver. No sé quién haya propuesto este trueque en la directiva del América y
Baños
en la directiva
no toma
de Chivas.
Una decisión de un
a
caramba,
Emilio Azcárraga o a Mauri Vergara le llegan con esa posibilidad, con ese pensamiento, con ese trueque, y en ese momento le dices, tú no entiendes los valores de mi institución, estás fuera, no puede existir un trueque.
Está diciendo que está bien.
Por eso, pues, es increíble.
La recomendación del lado del Guadalajara fue de llevar a Córdoba, lo sabemos todos, fue de Michel Leaño. Porque lo tuvo.
Pues lo deberían de correr, porque deportivamente no les otorgó.
Yo
nada.
Deportivamente lo repruebo, moralmente lo repruebo.
Porque pierde el América con Antuna.
¿Y por qué tú sí puedes decir que cambiarse de deportivamente y no aceptas que nosotros lo digamos?
Espérame,
lo apruebas o lo repruebas.
¿Antuna? Antuna sí dijo, me gustaría, prefiero retirarme en el América.
Sí, Córdoba, pero no ha firmado. Córdoba,
no quiere firmar.
Ok, porque se está defendiendo su lana. Córdoba les hizo así con la playera, Pietra.
Así les hizo con la playera.
Y ustedes lo aceptan. Ok. Dos, eso de cambiarse de equipo está muy mal.
Está muy mal. Es asqueroso, tú dijiste, ¿no?
Es asqueroso cambiarse.
Asqueroso, como tú lo hiciste, eres asqueroso. Porque te cambiaste de equipo.
Salvo que pertenezcas al Cruz Azul.
No, salvo nada. Salvo nada. Eres un asco. Porque te cambiaste de equipo. Eres un asco, Álvaro Morales.
Te doy asco.
Él lo está diciendo, yo no lo dije.
Eso de cambiarse de equipo me da asco. Está muy mal.
Álvaro.
Está muy mal. Déjame hablar.
Te das
lo
asco.
Que sí entiendo,
asco a ti mismo.
Todos ustedes estuvieron en Televisa.
¿Te das asco a ti mismo, sí o no?
No, yo me amo, mira cómo me ves.
Pero estás diciendo que
pero espérate,
es asqueroso.
¿Y eso qué, Álvaro Morales?
Escúchame. Déjame terminar, ¿no te ves? ¿Ves cómo estás a la defensiva?
¿Y eso qué?
Y además dije, todos ustedes estuvieron en Televisa, ¿no?
¿Y a ti te vinieron a buscar?
A mí,
no, él fue a buscar.
¿Alfa a buscar?
Pero
yo, primero, en 2017 me buscaron.
Y tú has buscado.
A ti ya no te quisieron
que te
quedaras.
Ya te paso una lista de las veces que has buscado, pero bueno.
No, pásame la lista, yo nunca he buscado.
No es cierto. Sí querían que se quedara.
¿Sí querían que se quedara?
Sí, claro.
¿Para qué? Si aquí ibas a estar mejor.
Eso es otra cosa. Estamos mejor.
Aquí te íbamos a hacer mejor y más famoso por primera vez.
Okay. ¿A qué vas con eso?
¿Qué tan importante es la... es una perogrullada, pero necesito que quede asentado.
A ver, trata de explicarte.
¿Qué tan importante es la industria del entretenimiento y los contenidos para esta empresa?
¿Qué tan importante?
Lo único,
claro, que es lo único.
Más,
que
lo, más importante, giro.
Lo más importante.
Sí. ¿Qué tan importante es para Televisa que Chivas esté bien? Que Chivas llegue a instancias más lejanas.
Nada.
Así. No, porque, yo, porque yo, desde una perspectiva, te podría generar el diálogo de la rivalidad, desde una perspectiva. Por ejemplo, yo el otro día dije, quiero que el Atlas sea campeón, y se me fueron encima. Sí quiero, porque la rivalidad crece.
¡Qué asco! ¡Qué asco que apoyes al Atlas!
¡Qué asco que
Chivas
te cambies el Cruz Azul!
¡Qué asco!
Ya te expliqué por qué,
A ver, ¿le conviene a una empresa de contenidos que el Guadalajara, que tiene 20 millones?
Pero con Córdoba, mandándote a Córdoba, ¿lo vas a hacer mejor para que esté ya otra vez bien?
A eso iba.
hay un jugador como Córdoba en Chivas.
No compro eso.
Hay un jugador como Chivas.
Entiendo lo que dices, pero no la compro.
A Televisa le importa que Guadalajara también esté mejor.
Córdoba va a cambiar.
No le importa.
Para Televisa y para el América mejor que el América esté en primer lugar, como terminó el torneo, y que Chivas esté en el último.
Pero que por lo menos avance a más fases.
Porque las Chivas, si no están las Chivas, están los Pumas, están los Tigres.
No generan el mismo rating. No generan el mismo rating.
Pero aquí va a generar rating estando al fondo.
Pero aquí sí, perdóname, Álvaro. O sea, estoy muy de acuerdo en que tengas nivel Guadalajara para competir conmigo América o viceversa, pero ráscate con tus uñas, güey.
Sí,
o sea, yo no te voy a conseguir que tú estés a nivel mío, ni tan
al revés. Les mandaron a Oribe Peralta, Álvaro,
y si
les mandaron a Córdoba.
Quieres realmente mejorar a Chivas, si quieres mover esto y quieres causar una bomba, mandas a Ochoa. Si realmente quieres hacer una bomba y decir, los voy a hacer mejores, mando a Ochoa.
Tampoco se van a disparar en el pie.
Bueno, entonces es conveniente.
A ver, solo es hacernos un poquito mejor. Solo es hacernos un poquito mejor.
¿Sí quieren hacerlos mejor o no? Porque si quieren hacerlos mejor para que estén de la estatura, Chivas hace
No a la estatura.
Que no está en el nivel futbolístico
a la estatura.
De América.
O sea,
muchísimo.
Chivas está acá, América está acá.
No, casi no.
Pero por lo menos que lo levanten
en
así.
El fechaje y el otro en cuartos, o sea, es así.
No, pero América llega de ser superlíder, o sea, Chivas está muy lejos de América.
Entiendo, Álvaro, entiendo que a los dueños no los puedas correr, pero también dijo Emilio Azcárraga hoy que América debe tener o tratar de tener a los mejores 11 jugadores. Uriel Antuna no es, pero Ariel. Ni cerca... el mejor jugador
en su posición. No da ni un centro por partido.
Pero ni cerca. Entonces es increíble que la América esté pensando en traer a Uriel Antuna y más en un trueque por Córdoba. Por donde lo vean, por el lado de la industria deportiva, si quieras, por la parte deportiva, América está perdiendo por todos lados.
Por todos lados. Pero Baños, ¿por qué acepta esto?
No, es que Baños, ya dudo mucho que tome alguna decisión.
¿Quién las toma?
Por lo menos importante. El comité de
¿Y Baños y Peláez?
El comité del fútbol.
¿Es qué?
¿Por qué acepta esto?
¿A Peláez sigue en Chivas?
No empieces con
¿Peláez sigue en Chivas?
No, bueno.
Sí, se le puso el serruchador. Pausa y venimos con más. Soy malo como la carne de puerco. Antes era puerco, ahora ya no, pero...
como el azúcar para el diabetes.
Uno por el hidrato y el otro por el milagro.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Aproveche el pase libre. ¿Lo vas a aprovechar, Pietra?
Pero todo lo que me gusta, claro que lo voy a aprovechar. Okay. Alvarito, por favor.
10, 11 y 12 de diciembre. 3 días gratis. Voy a recomendar una película de Jorge Pietrasanta. ¿Te parece?
A ver, ¿qué me vas a recomendar? Porque luego cada cosa que recomiendas tú, ¿qué?
Mira nada más.
¡Ay!
El robo del siglo.
¡Esa me gusta!
Con Dineno, dice.
¿Sí?
Ah, pensé que iba
Exacto.
a estar, pensé que iba a estar Messi.
¡Exacto!
Con lo del ladrón.
No,
del ladrón,
no, el robo del siglo. Mira. Ahí está el árbitro con su pasamontañas.
Está muy viejo para ser árbitro, ¿no? Pero
me
bueno.
Me gusta.
Yo la verdad no la voy a ver.
¿Por qué?
No me gusta. No veo ciencia ficción.
Si algún protagonista se puede hacer, claro que no la ves. Dices que no la ves, pero te la pasas hablando de eso.
Ciencia ficción no voy a ver. Pero bueno, aproveche, don Jorge Pietrasanta.
Lo aprovecho.
El pase libre.
Lo aprovecho.
De Star Plus. Continuamos. El lado de la verdad, de la cual yo soy franquicitario. Ahí está José del Valle, que siempre, regularmente está del lado de la verdad. Y creo que hoy viene del lado de la verdad. Bien, don José, buenas tardes. ¿Cómo le va? Saludos.
Alvarito, un fuerte abrazo para usted, para todos los compañeros. Creo que su pálpito es correcto, ¿eh? Estoy del lado de la verdad. Del
fue accidental lo de Dineno, ¿cierto?
Accidental.
Por supuesto.
No, que está del lado de la verdad, don José del Valle.
No hay ninguna intención. Lo que pasa es que los compañeros ven sangre y se espantan. La sangre es escandalosa. Claro, la hemorragia queda la sensación.
No estaban acostumbrados hasta que llegaron acá.
Favor, no sabía que era.
Es que no estamos en el hospital.
¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Y sabe qué es lo que pasa, Álvaro? Y esto se los voy a decir muy en serio. Muchos árbitros en México eso lo pitan como penal y después cuando la selección mexicana compite a nivel internacional, le cuesta. Porque en la Premier, en un fútbol de alta competencia, eso no es penal bajo ninguna circunstancia.
Totalmente.
Sí, no, pues el de Tazotti a Luis Enrique en el 94 totalmente, tampoco era penalti.
Totalmente. No, fue fuera del área.
Pero eso es distinto. Eso es distinto.
Fue fuera del área, distinto. No era penalti, no. Michel.
Eso es distinto porque era un nariz italiano. ¿Por qué?
A ver, don José, hablemos ahora de la UEFA Champions League. ¿El Barcelona, sí o no, será goleado nuevamente por el Bayern Múnich como aquel 8-2 con Messicito, el ladrón de robo?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Este Barcelona me parece que nos está preparando para una nueva noche donde van a ser un ridículo, un papelón, como les ocurrió en Anfield, en Roma, o la última que usted citaba, en Lisboa, justamente contra el Bayern Múnich. Un Barcelona que tiene a Xavi Hernández que acaba de llegar, por ende hay que darle tiempo, los entrenadores no son magos, va a necesitar mucho más trabajo para imprimirle un sello al equipo. Ese efecto gaseosa se terminó, porque el fin de semana este Barcelona de Xavi Hernández vuelve a mostrar los mismos problemas que tenía el Barça de Koeman, un equipo sin gol, un equipo que defiende mal, un equipo sin jerarquía, con Ansu Fati lesionado, con Agüero, con Pedri. No tiene futbolistas con peso específico y enfrente, Alvarito, está uno de los mejores equipos del fútbol europeo, está un equipo que línea por línea tiene más calidad que el Barça, está un equipo contendiente y claro favorito a ganar la Champions, por lo cual, Alvarito, las posibilidades de que el Barça avance a la siguiente ronda de la Champions pasan porque el Benfica pierda o empate el Barcelona, que se prepare para no ser goleado, que se prepare para evitar una humillación.
¿Estás preparado, Pietra, para que no te goleen al Barça?
Estoy preparado para ver avanzar al Barcelona, ajá, porque el Bayern Múnich ya está clasificado, ya no tiene mayor problema eso y nadie le va a quitar el primer lugar del grupo. Entonces, yo por ese lado lo veo, porque claro que tiene mucho más equipo, claro que sí, pero estas circunstancias le van a hacer al Barça clasificar.
No van a golear al Barça, para mí no lo van a golear. O sea, hay muchas ausencias del Bayern, o sea, todas las atenuantes, no está Gnabry, no está Goretzka, no está Kimmich. Probablemente venga descanso de parte de Lewandowski, Sané, de algunos otros jugadores. Todo eso va a compensar. Que gane, quién sabe.
Ahora, solo les recuerdo que no va a ceder nada el equipo del Bayern. Va a querer terminar con paso perfecto la fase de grupos.
¿Pero para
como
qué?
Cuando consiguieron el título.
¿Pero para qué?
Es un golpe
así
de autoridad.
Así son los equipos grandes,
pero
así se juega en Europa.
Lugar de grupo.
No le expliques de grandeza a Pietra, Michel.
Es que si no va a ceder...
Y hay otro incentivo.
No, pero espérenme, si no va a ceder nada, ¿cómo no? Acabas de decir lo de Lewandowski. Entonces,
no. Puede, eso es ceder. Bueno, les pueden decir. Pero los que van a jugar no van a ceder nada, ¿eh?
Dos cosas.
Sí.
Dos cosas. Hay otro incentivo, el económico. No nos olvidemos que la pandemia le ha pegado fuerte a muchos equipos. Por victoria, la Champions reparte cerca de 3 millones de euros. Es una cifra que ningún equipo puede despreciar. Y Lewandowski, para mí, no lo van a rotar. Lewandowski tiene sangre en el ojo, viene con revancha porque él piensa que él merece haber sido el ganador del Balón de Oro. Yo veo a un Lewandowski enchufado, un Lewandowski que va a tener una noche mágica como aquella vez que al Real Madrid le metió 4 goles en esta competencia. Veo a un Lewandowski similar el día de mañana contra el Barça.
A ver, don José, ¿Real Madrid terminará líder de grupo?
Sí, porque el empate le basta, porque juegan en casa, porque Ancelotti ha convertido al Real Madrid en un equipo muy pragmático. Es prácticamente una continuación de lo que hacía Zinedine Zidane, un equipo que basa sus fortalezas en su aparato defensivo, en el orden, donde Courtois sigue siendo un guardameta que ofrece muchas garantías. Había muchas dudas, ¿no? Porque salía Sergio Ramos, salía Varane, los líderes de esa defensa que ganaron 4 Champions, y la verdad que Militao ha dado un paso al frente. La temporada pasada ya la había cerrado bien, pero este inicio de temporada, lo del brasileño, ha sido fantástico. Este fin de semana en Liga, el partido que dio fue perfecto, acompañado con Alaba, que tiene mucha jerarquía. Un Real Madrid que ha recuperado a ese medio campo de lujo, que a pesar de los años, a pesar de la veteranía, cuando están enchufados, cuando físicamente están bien, creo que sigue siendo el mejor medio campo de toda Europa. Habrá que ver qué tanto le afecta la ausencia de Karim Benzema, un jugador importantísimo. Vinicius, afortunadamente, este año sí ha sabido marcar goles, ha tomado mejores decisiones. Jovic el otro día ingresó por la lesión de Benzema y resucitó. Gol, asistencia. Entonces, yo creo que si no fuese por lo de Benzema, yo vería al Real Madrid ganando y de manera clara, pero sin Benzema creo que pueden ganar por la mínima, o por lo menos, Alvarito, con el empate se aseguran el primer lugar de grupo.
¡Uy! El empate, Miguel. El empate.
Yo creo que el empate, por el factor del empate, el Real Madrid, coincido con José, va a quedar primer lugar de grupo, pero no creo que la fortaleza de este Madrid sea la defensa. O sea, más bien han tenido mucha suerte en los últimos partidos, han flaqueado, han tenido muchísimos descuidos y Courtois los ha rescatado. Que Courtois es parte de la defensa o del aparato que trata de evitar goles es otra cosa, pero creo que por ahí no pasa la fortaleza del Madrid, sino con un gran Vinicius que ahora está irreconocible. O sea, Vinicius sí creció al siguiente nivel, en eso también estoy de acuerdo con José.
Y con una situación estadística rápidamente que puede favorecer al Real Madrid, ¿no? Que tiene cierta ventaja de 8 o 9 puntos sobre el segundo lugar en la Liga Española. Va a jugar contra el Atlético de Madrid el fin de semana y el Milán, pues prácticamente, y el Inter y el conjunto del Napoli están peleando por la punta con un punto de diferencia entre ellos. Entonces, no puede el equipo del Inter aflojar en la liga. Veremos si le alcanza para estar en las dos competencias, ¿no?
Pietra, ¿Real Madrid líder?
Real Madrid líder, sí, pero en el aspecto económico, pues irá a buscar la victoria con todo, ¿no? Por lo que ya decía don José del Valle, yo creo que termina de líder el equipo merengue.
A ver, don José, usted que está del lado de la verdad, ¿Barcelona y Atlético jugarán Europa League el próximo año?
El Barcelona sí, y creo que es una buena chance para evitar un nadaplete. Sí. El Atlético de Madrid no, Alvarito. Este Atlético de Madrid está herido, llega con muchas bajas, especialmente tres centrales que no están en condiciones de jugar, Jiménez, Savic, son bajas importantes. Un Atlético de Madrid que viene de perder en Liga, que en Champions ha estado lejos de competir al nivel que debería de competir, tomando en cuenta los refuerzos que han llegado esta temporada, pero es un equipo que se siente muy cómodo jugando bajo presión. Es un equipo que se siente cómodo cuando muchos colegas y cuando el ambiente del fútbol empieza a descartarlos. Yo creo que vamos a ver la mejor versión del Atlético de Madrid, un equipo que se ha acostumbrado a competir y muchas veces a ganar, que tiene un grandísimo entrenador como Diego Pablo Simeone. Sé que a muchos no les gusta ese estilo, pero por favor recuerden lo que era el Atlético de Madrid antes de la llegada de Simeone. Era un equipo medio pelo, que no competía, que tenía más de 10 años sin ganarle un derbi al Real Madrid. Uh-huh. Con Simeone lo han ganado prácticamente todo. Solo les ha faltado a Alvarito la Champions. Aquí, ¿no? Y no la ganaron porque enfrente estaba papá. Porque enfrente estaba papá, por eso no la han ganado. Porque enfrente estaba el Real Madrid en esas dos finales. Y en una de ellas tuvo que aparecer Sergio Ramos en el minuto 90 y Ramos. Y en la otra final el Madrid la gana por penales. Yo creo que este Atlético de Madrid va a encontrar los recursos. Tiene a Griezmann, tiene a Luis Suárez, Joao Félix. El Atlético de Madrid, para salir de este bache, necesita la mejor versión del portugués. La contratación más cara en la historia del club y a día de hoy ha quedado a deber. Habrá que ver cómo termina componiendo el Cholo Simeone el aparato defensivo por las múltiples bajas. Será interesante ver si apuesta con una línea de cuatro o con una línea de tres, como ha venido jugando. Creo que va a ser una línea de cuatro porque no le sobran los centrales. Alvarito tendrá que modificar, pero veo al Atlético de Madrid sacando la casta, poniéndole el pecho a las balas y encontrando maneras de meterse a la siguiente ronda. El Barcelona va a jugar la UEFA Europa League.
Michel, ¿difieres o concuerdas?
Concuerdo. Me parece que el Barcelona es que tiene una situación bien complicada porque necesita ganar de visitante frente al Bayern Múnich y además necesita que el equipo portugués no gane. Es decir, el empate no sería suficiente para el Barcelona. Concuerdo totalmente en esta. Sí está del lado de la verdad el señor José del Valle.
¿Pietra?
Gracias, Michel.
Yo creo que clasifica el Barcelona.
Punto. Creo.
Oye, Pietra,
creo.
¿Cuántos? Bueno, pues
la fe. Nunca el raciocinio contigo. ¿Qué quieres creo. Que diga?
¿Cuánto se llevó
para
en el
Barcelona? ¿Para mí clasifica o no clasifica? Punto. Es así.
Yo quiero decir creo. ¿Cuál es el problema? Es
que aquí vienes por tus racionales y argumentos, no por tus creencias, y no vamos a misa. En fin, don José, un verdadero placer. Qué bueno que hoy sí vino al lado de la verdad y que no era falta contra dinero. Simple y sencillamente.
Ay, ay, el placer es mío, Alvarito.
Y el placer
un fuerte mío abrazo. Mío, un fuerte abrazo.
Pausa.
Un fútbol de alta competencia.
Ojalá el día que sea defensa, Álvaro, sea delantero.
Yo siempre fui delantero. Al volver, esperan final sin polémica arbitral. Ya no juego ahorita porque como he visto que todos se friegan las rodillas. ¿Lo
en qué se equivocaron y seguramente lo corregirán para ahora, para lo que viene en la final. Existe el VAR, hay mucha tecnología, creo que hay errores. Bueno, por eso se ha implementado el VAR, para tratar de errar lo menos posible y bueno, para que el árbitro en cancha pueda supervisar también las jugadas que a veces son dudosas, que él en el momento no las ve, tiene ayuda desde arriba y creo que no tendría que ser factor.
Y ojalá que el arbitraje sea bueno. Que...
Sí, ahora resulta, ¿no? También.
¿Por qué? Pero,
también
pero,
en León.
¿Por qué?
No,
¿por
no.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué?
Está bien, está bien.
¿Qué me estás diciendo?
No, ojalá que sea un buen arbitraje.
¿Qué sospecha es? ¿Que Grupo Pachuca maneja el arbitraje o qué estás diciendo?
No, no, eso lo dijiste tú.
No, estoy preguntando.
Eso lo dijiste son grupos tú, que, Álvaro Morales.
Son grupos que pesan en el fútbol, multipropiedades, eso sí. Yo no estoy tan en contra de las multipropiedades como muchos dicen, pero sí, bueno.
Sí, no es ilegal, la FIFA recomienda no tenerlas, no las prohíbe.
¿Te acuerdas?
No, bueno, pero sí, y qué bueno que lleguen grupos bien establecidos a una final, a mí también me gusta, pero sí quiero ver un arbitraje.
Y equipos que de cierta manera han trabajado bien, pero ¿te acuerdas de aquel episodio vergonzoso de Andrés Fassi en los vestidores de la Comarca después de un partido entre Pachuca y Santos? Que le decía al árbitro, cuando veas la repetición, te vas a morir, cuando veas la repetición.
Que por cierto ya no está en el grupo, ¿no? Fácil.
Ah, ya no.
Creo.
Okay.
Bueno, pero desde ahí hay.
Pero a ver, ¿a qué se refieren con que hay un buen arbitraje?
No, bueno, eso esperamos todos.
¿A que no hubo buen arbitraje en los partidos pasados.
Van dos fases en que no marcan una jugada a favor de Atlas que no debió marcarse.
Y que no haya una jugada.
Y luego marcan otro penal. No marcan un penal que sí debió marcarse en contra del Atlas, es lo que la referencia me parece. Y porque sí han sido las dos decisiones
a favor del Atlas.
A favor del Atlas más polémicas, pero por mucho.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás infiriendo tú?
Estoy señalando los hechos.
Lo que bueno.
Dices hechos, te doy hechos y te enojas también.
No, ya no estoy enojando.
Mira, ahí está
no
un hecho. Ahí está un hecho.
¿Qué es un hecho?
Manda esta foto y dale la vuelta al mundo y te van a decir el 99.9%.
Hay golpes accidentales.
Si quieren, le recomiendo.
Te voy a dar uno.
A mi otorrino. Órale.
Yo se lo devuelvo.
Si quiere dinero, le recomiendo a mi otorrino, ¿eh? Que si quiere dinero, le recomiendo a mi otorrino. Después de cómo lo dejaron.
No, pues ¿Tú tienes la nariz? ¿Tú te operaste la nariz?
Claro que no.
Ah, okay.
Es de nacimiento. No. Es de nacimiento. Okay. Hay otra jugada que
todavía no me la parten.
Porque si no te iba a decir cómo la tenía.
Todavía no me la parten. Todavía.
Pero estás a 3 milímetros de que lo hagan. Oye, también la jugada, para no hablar nada más de lo del Atlas. Esa del Puebla, que es un jalón clarísimo de León, que no marca el árbitro, ¿se acuerdan?
Ah, claro.
Clarísima.
Clarísima. Penalti a favor de Puebla.
Y eso dirigió ya la eliminatoria.
Ahora,
la verdad.
Ustedes han dicho, ustedes dos han usado, son equipos que pesan. ¿Grupo Pachuca también pesa?
Son directivos que pesan.
Directivos que
pero
pesan.
Pero no estoy diciendo que hayan hecho mal las cosas, ¿eh? Ajá. Son grupos que pesan, sí.
Ok.
Son antagonistas, además.
En su hipótesis de que pesan. ¿Quién pesa más? ¿O quién pesará más?
Bueno, ha habido dos decisiones en esta liguilla que han beneficiado al Atlas.
Pero también esa que dices ha beneficiado a León, ¿no?
Puede ser, ¿no?
Pero cuando me dicen que pesa, o sea, ¿qué se imaginan? ¿Que Jesús Martínez, que Iraragorri le hablan a Bricio y le dicen?
No, yo te digo.
¿Qué árbitro me vas a poner? ¿Y por qué me vas a poner
a este árbitro? No me pongas a tal.
O no quiero que me pongas a tal. ¿A eso hacen?
No sé si lo hagan, pero no les hacen caso. O sea, no va por ahí. Es el peso de estos grupos, el peso de las camisetas, como pesa la del América.
¿Va a Santander?
¿Cómo puede pesar la de Quique, Sandrina, tu amigo?
¿Quién va a ganar?
¿Ivander?
¡Atlas! ¡Cuídate entonces!
No, al contrario. ¿No?
¿Qué?
No. Acérrimo rival de.
¿Atlas? De Guadalajara.
Sí, sí. Bueno. A ver qué pasa.
Pausa y venimos con más. ¿Quién se tiene que ir de Pumas? ¿Y por qué todos? Vamos con más. Ha ganado los Pumas en algo. En algo le han ganado a las Chivas. Las Chivas eran los chillahermanos. Pero ¿saben qué? Lloran más los de los Pumas. ¿Pero qué quieren pedir? ¿Cómo quieren pedir un título? ¿Cómo buscan un título cuando en 17 partidos de la fecha regular, de la fase regular, no ganaron en 12? No ganaron en 12 de 17 partidos. No fueron ni la mejor ofensiva ni la mejor defensiva. Lugar 11 en términos convencionales o prepandemia, ni siquiera estaban cerca de la liguilla. ¡Qué lloran! Cuando no saben salir con balón controlado, cuando no ganan los rebotes ni los duelos aéreos al juego directo, cuando sus laterales son un desastre. Eso sí, se crecen contra su padre América, se crecen contra su padre América. Hay hijos malcriados que después se les reeduca y se les mete 7 goles también en una liguilla. ¿Qué van a hacer estos Pumas? ¿Ya se fueron de vacaciones? Doctor Miguel Mejía Barón, ¿qué va a hacer? ¿Se va a dormir como se dormía en Tigres? No, póngase a trabajar,
doctor. Acércate Miguel un poquito Mejía más Barón. Al doctor Mejía Barón para que con un movimiento natural no él sí te reviente.
Sí. ¿Eh? Y era bravo, ¿eh?
Era cochinón, ¿eh? Era cochinón, como defensa. Sí, León Lecanda está con nosotros. Varias preguntas. Ay, mi querido León, mi más sentido pésame por tus
No me digas, es Puma, es
Pumita. Mira, ojito Remy, ojito lloroso.
Agua, no vaya a salir el codazo, Álvaro, no te acerques mucho.
Con el orgullo muy alto, Álvaro, con el orgullo muy alto.
¿Pero orgullo de qué, León? ¿Orgullo de qué?
Orgullo de hacer más con menos, Álvaro.
Exacto.
Llegó a semifinales donde el Padre América no llegó.
Exacto, sí, le ganaron al Padre América. Ah, es que ustedes festejan nada más ganarle al América, no festejan títulos, León. Ya me acordé. A ver, León.
No.
¿Se van a ir de vacaciones este equipo que no ganó 12 de 17 partidos en fase regular? ¿Se van a ir de vacaciones? ¿Se merecen vacaciones? ¿Qué van a hacer ahorita?
De hecho, ya están de vacaciones, excepto los 4 jugadores que están en rehabilitación, porque hasta en eso Pumas tendrá mala suerte de cara al próximo torneo con Juan Ignacio Dineno, Carlos Gutiérrez, Cristian Batocchio y Fabio Álvarez, 4 futbolistas que se van a perder o toda la pretemporada en los casos de Dineno y Gutiérrez, o 3 a 4 semanas considerando a Fabio Álvarez y a Batocchio por lesiones musculares. Mira, Álvaro, sí es un equipo que necesita más trabajo, pero también necesita más inversión. Está claro que en este 2021 perder piezas clave como Carlos González, como Iniestra, como Bigón, como Johan Vázquez, incluso Facundo Waller, aunque te dé risa, era un jugador titular en el primer semestre con Lilini. Yo te puedo decir que no llegaron refuerzos de esa categoría. Los jugadores que arribaron a Pumas hicieron lo que pudieron, pero tampoco es que la directiva haya destinado recursos para traer refuerzos. Y yo creo que a Pumas sí le hace falta apuntalar algunas piezas, seguro.
O varias. ¿Y de qué se habla en el mercado invernal? ¿Necesitan dinero? ¿Qué los del patronato? Pues ¿qué directivos tienen o qué empresarios? ¿Necesitan dinero? No sé si necesitan dinero. ¿Les puedo prestar un poco, León? No sé si necesitan.
No te agrandes.
Al 23% de interés. Al 23%
no,
de interés.
No, mira, sí. A lo mejor eso es mejor que algunos bancos. Depende si es anual o mensual, Álvaro. No, mira, yo te digo una cosa. El patronato, por supuesto, ha tratado de hacer lo que ha podido. Si no hubiese sido por las ventas de González, Vázquez y Bigón, 2 de ellos a Tigres, 1 al Genoa italiano, no hubieran tenido para pagar la nómina en el 2021 del resto de la plantilla. O sea, está claro que Pumas, al abrir su estadio hasta mediados de octubre, cuando fue el partido contra FC Juárez, y dejarlo cerrado prácticamente un año y medio, perder obviamente derechos de comercialización y por supuesto una reducción de los derechos de transmisión televisivos, pues Pumas se enfrentó a un escenario caótico, ¿no? Es un equipo que depende mucho de la asistencia a los estadios y de la compra, obviamente, de souvenirs para mantenerse, ¿no? Y mantener al equipo boyante. Y por supuesto que estas ventas, que representaron aproximadamente 13 millones de dólares, le ayudaron a sanear un poco las finanzas. Ahora Pumas dependerá, ¿no? Si llega una oferta de Europa por Eric Lira, por ahí me dicen que hay ciertos clubes, quizá de segundas líneas, ¿no? Pero ciertos equipos interesados en Lira después de la actuación del 29 de octubre con selección mexicana en el amistoso con Ecuador. Por ahí posiblemente el interés que despierte Juan Ignacio Dineno en otros equipos de Liga MX y quizá, ¿no? Por ahí pudiera venir ciertos recursos. De lo contrario, yo sí veo a un Pumas manteniendo base de la plantilla y jugándosela con los chicos de fuerzas básicas.
No, pues destinados otra vez al fracaso. León, ¿y están tan ardidos que van a pedir la inhabilitación de Santa María?
No, a mí me dicen que ya van a dejar morir el asunto ahí. Sí está molesto Juan Ignacio Dineno y lo publicó hoy en un comunicado. Sé que la directiva también, porque no solamente fue expulsado el jugador, no se señaló penalti. Después el presidente de la comisión de árbitros, Arturo Bricio, dice que Pérez Durán actuó correctamente y conforme a reglamento. Y luego la comisión disciplinaria ni siquiera le quita la suspensión a Dineno, que por cierto estará un mes fuera. Es el jugador junto a Carlos Gutiérrez que no va a poder hacer la pretemporada. Regresará la primera semana de enero cuando el torneo comienza el día 7. Y bueno, pues ahí van a dejar morir el asunto, ¿no? Sí hay molestia, pero ya no se van a meter en más rollos de pedir que inhabiliten a Anderson Santamaría.
Perfecto, León, muchísimas gracias. Nuestro compañero León Lecanda. Los Pumitas siguen llorando, pobrecitos. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Bueno, ¿quiénes se tienen que largar? Yo diría que todos, por una cuestión de practicidad y porque el mercado invernal es, la ventana es muy pequeña, no se pueden ir todos. Pero a ver, aquí están Saucedo, Montejano, Fabio Álvarez, híjole. Saucedo, primer torneo muy bueno, después se cayó, este como que quiso resurgir, en fin, no se consigue nada con él. Montejano, de esos que se pierden
no
siempre.
Preguntas mejor.
Fabio Álvarez, que no genera nada, ahorita voy, Pietra. Corozo, Chispa Velarde tiene Chispa Velarde es más viejo que Pietra. Batocchio, Lira se la pasa persiguiendo los números de los rivales. Mozo, de los laterales más bajitos del fútbol mexicano. Leo López fracasó en América, fracasó en Toluca y aquí dio chispazos. Dos y ya. Meritao y Diogo, por supuesto. A ver, ¿quién quiere empezar con la cortadera? Que levante su mano, por favor.
A ver, yo lo que ahí tengo está que Miguel decir Lizen. Es, sí. si alguien pone dinero en la mesa por Alan Mozo, Pumas debe venderlo.
¡La MLS se lo quiere llevar! La MLS que contrata porteros y defensas malos a propósito se lo quiere llevar, fíjate.
Esa teoría, la verdad es que no me la sé. No es mía, así que no puedo hablar al respecto, pero... Si te compran, vende.
Ok.
Alan, si te compran, vende, claro.
A ver.
Es que Pumas está para sumar, ¿no?
Si te compran, sí, pero también está para hacer caja.
Tú hablas de venta.
De venta.
Yo te hablo de dar de baja.
No, pero yo creo que Pumas no está para dar de baja a nadie.
A nadie.
Exacto.
Okay.
Ahora, nadie. Bajo esa perspectiva, al que te compren, véndelo.
Pero no. Hablo de Mozo porque se volvió a poner de moda Alan Mozo.
Por tres pases contra América.
Hace unos dos años tuvo un gran torneo. Un gran torneo.
Fue el mejor lateral derecho.
Tres años.
Como tres años, sí.
Seis torneos.
Que fue el mejor lateral derecho.
Y empezó a bajar dramáticamente. Vinieron los escandalitos fuera de la cancha y demás. Hoy se volvió a poner de moda. No dudaría que algún equipo ponga una oferta por Mozo. Yo creo que Pumas...
Se habla de la MLS.
Vender a Alan Mozo si hay una oferta en la mesa.
A ver, ¿quién es? A ver, entonces... Tú no darías de baja a nadie.
No, a nadie.
Para cambiar el ejercicio. Pietra, ¿tú darías de baja?
No.
Ok.
No.
Michel, ¿tú darías de baja?
Es como dice Michel, está para sumar, para traer algún otro jugador.
Entonces vamos a ponerlo de sí.
Creo, Álvaro,
¿quiénes son los que debe de vender? O sea, ¿quiénes son qué es lo más atractivo que tiene para vender?
Mozo,
Eric Lira.
Lira.
Ok, a ver, vamos. Miguel. Miguel, ¿a qué cinco ponemos para vender?
Yo
para
como vender. Alan Mozo.
Alan Mozo, ok.
A Lira. A dinero, ¿no? Porque se quedan sin nada. O sea,
¿Y si vienen con una oferta?
No, porque él sí es esencial. Es o sea, yo lo que digo de Alan Mozo es, no es esencial y es muy probable que vuelva a bajar su nivel.
Una recomendación.
Dineno es el jugador más importante del equipo.
De acuerdo. Pero una recomendación para Dineno. Si hay alguna oferta que acepte la del Atlas, así no le reventarían la nariz. Porque es compañeros.
Mira, qué inteligente lo que dices.
Imagínate, o a lo mejor llega y al primer entrenamiento se la regresa.
Pero ¿no? ¿Saben qué? No está Dineno, la producción no lo puso. No,
Dineno, o sea, sería una tontería que se fuera de Dineno.
A ver, ¿quién más vendemos? Miguel, rápido, ¿quién más vendemos? Miguel,
pues ahí...
Aquí tengo a Saucedo, Montejano, Fabio Álvarez, Corozo, Chispa Velarde.
Ahí, tampoco está para vender mucho más Pumas.
Híjole, es que...
Necesitamos cinco, dos nombres más.
Yo te la cambio, Álvaro. Pues a Leo López.
Leo López.
A Leo López.
Leo
porque
López.
Si se fue Iniestra y se fue Bigón y se fue mediocampistas y siguieron saliendo mediocampistas de Pumas, pues a Leo López también lo puedes vender.
¿Quién más? Uno más. Miguel Briseño. ¿Montejano?
A ver, lo que voy a decir. Bien. Si a Ortiz...
No va a querer.
No está Ortiz, ¿verdad? No está...
Palermo.
Central. No. Palermo Ortiz no está.
¿Tuvo gran torneo?
Uy, sí, no. Uy.
Dijo, muy buen torneo. Te consolidas como titular y llegas hasta semifinales por Ortiz. Claro. Pero, pues no sé,
Yo te la cambiaría.
Son tan malos los Pumas que ni para ofrecerlos.
Tampoco hay para aventar para arriba.
No, claro, es que además, ¿quién va a querer a los más? Yo entiendo lo que dice Miguel y creo que estoy de acuerdo, ¿no? Si son jugadores
que posiblemente te pueda llegar una oferta, pero yo creo justamente que los que dijo, el caso de Alan Mosso, por ejemplo, el caso de Eric Lira, son futbolistas que no debe de vendérselos. Es que si vende a esos jugadores, Pumas se va a quedar.
Para que sean atractivos.
Para hacer caja.
Yo vendería para cualquier otro menos a esos que puso.
No, es que es para hacer caja.
Entiendo,
porque
ese es un buen argumento.
A ver, Pietra, se necesitan jugadores, Pumas necesita jugadores, Pietra.
Yo pondría quizá a Batocchio. Y podría poner de cantera a Marco García, podría ser, Montejano. para vender.
Es tan malo que ni siquiera está aquí.
Montejano,
¿no,
Pietra?
¿Cómo que es tan malo? No, se equivocó en otras cosas, ¿no? Pero es buen jugador.
Montejano.
Pero de agregarles de estos a Batocchio, de los que dijo Miguel, a Batocchio. Y quizá Batocchio. Marco García.
Ahí tienes tus cinco. Batocchio, Mosso, Lira, Leo López y Fabio Álvarez.
Ya puse a Batocchio acá. ¿Quién más? Entonces, ¿Quién más?
Mosso, Lira
y Leo López.
Fabio Álvarez y Leo López.
Ahí a esos tres, a Mosso, Lira y a Leo López, entiendo, pero no entiendo el argumento de hacer caja y quizá poder tener algo de dinero.
Es lo que estamos haciendo.
Pero es que se va a quedar... No, bueno,
pero Michel, es lo que estamos haciendo, el argumento de hacer caja. Ya dijimos que en el otro no.
Un equipo que llega a semifinales no está para dar de baja prácticamente. Pero
llegaron de suerte.
Sí, además.
Aprovechando las circunstancias
de los rivales. Se embalaron, no llegaron de suerte.
11 en la tabla.
Pre-pandemia no clasifican ni a la liguilla.
Llegaron de suerte.
¿Cómo no? Juárez les agrega 9 minutos, gol al minuto 5. Tijuana, el peor equipo, les entrega un balón en salida controlada, se los entrega gol. Tu Cruz Azul en modo Cruz Azuleada.
Mira, con todo eso lo digo.
Toluca llega con 9 partidos sin ganar ese partido. Y América llegó a ese partido con 4 sin ganar.
De suerte, Álvaro, te encuentras un billete en la calle. De suerte no llegas a semifinal.
Si llegas de suerte. Bueno, ¿y por qué no llegaron a la final?
Porque les privaron de un penal clarísimo.
No me estabas diciendo tú que Atlas hizo más y que fue mejor.
Clarísimo.
Mis mangos.
Álvaro, tiene su mérito el equipo de Pumas por la manera en la que se enracha al final del torneo y termina llegando a semifinales. Pero terminar 11 en un torneo es lamentable para un equipo como Pumas.
¿Cuántos clasifican? Pero acabó de 13 o 14.
No ganaron 12 de 17 partidos.
Terminó en semifinales Pumas.
Está bien, tiene su mérito.
En semifinales.
No digo que no.
Tú juegas con los reglamentos. Acabó en la semifinal.
Llegó a semifinales. Tú les vaticinas que con este mismo plantel vuelven a repetir semifinales.
No esperábamos nada en el torneo y ve lo que pasó. Y en 3 años, una final y semifinal. En 3 torneos, una final y una semifinal.
Sí, un supuesto grande habla de títulos, no de una final y una semifinal, pero bueno.
Ah, ok. ¿Desde cuándo no gana el América, que es el grande título?
Es un fracaso.
¿No gana qué? Lleva varios años fracasando.
Porque ganó la Copa y el campeón de campeones también.
Lleva varios cuartos de final. Una con el Guadalajara, otra con el Pachuca y esta última con Pumas.
Las Chivas
esos
con los
fracasos.
Sí, fíjate
también.
Nada más. Fue un fracaso perder con los chicotazos, mismos chicotazos que después no fueron titulares y que después dos mexicanos, Córdoba y Henry Martín, en el siguiente partido los destrozaron.
Es que de verdad, Álvaro, tú también, Michel, hasta ridículo se ven demeritando lo que hizo Pumas.
Pero Pietra, ¿qué hacemos para que Pumas mejore?
Que tiene su mérito llegar a semifinales y la manera
¿qué hacemos para que Pumas mejore?
Terminar así.
¿Qué hacemos, Pietra, para que Pumas mejore?
¿Qué hacer? Pues tienen que...
Hacer caja.
Ponerle un poquito de billete contrario. Y traer ahí algunos jugadores.
¿Qué necesita Pumas para mejorar un poco?
¿Qué necesita? Sí. Ya te dije.
Traer refuerzos.
¿Qué líneas?
Cuatro jugadores. Necesita un volante, necesita...
¿Un volante ofensivo o defensivo?
Uno y uno.
Bueno, que no se vayan esos jugadores.
Ok. ¿Y entonces dónde los vamos a poner estos?
Necesita un lateral derecho, necesita
un lateral derecho, un lateral izquierdo,
Portero tiene, nueve tiene, tiene un par de volantes muy buenos.
Dos volantes, cuatro jugadores.
Cuatro jugadores por lo menos.
Ok, necesitamos dar de baja cuatro por lo menos. Un central, Pietra, necesitamos dar de baja 5. Un central. Claro.
¿Pero por qué?
No.
Necesitan un central, acabas de decir.
No tienes que poner a competir.
Tienes que poner a competir
a más jugadores.
Hay una cosa que se llama el límite de registros. No caben todos. No pueden traer
a los chavos que vienen atrás de ellos.
Ya trabajan para el próximo torneo. Entonces hay que dar de baja a alguien. No a estos. ¿A quiénes le dirías tú de baja?
Saludos para todos en Fútbol Picante. Muy buena tarde aquí desde Guadalajara con unas Chivas que comenzaron los trabajos desde el día de ayer, pruebas físicas y médicas, hoy las continuaron y en contraste con una ciudad que está volcada con el Atlas con su pase a la final. Un equipo del Guadalajara que terminó siendo eliminado en la fase de repechaje y que esto, bueno, le valió para tener que reportar desde el lunes pasado a los entrenamientos. Un rebaño que también regresó sin novedades, solamente la baja de Oribe Peralta, quien ya se había hecho oficial su salida de la institución luego de que no le renovaran el contrato. Sin embargo, hasta ahora Ricardo Peláez y la directiva de Chivas no han sido capaces de cerrar refuerzos ni tampoco de acomodar jugadores en otros equipos, porque justo la intención también es poderle dar salida a varios elementos de la institución, como el caso, por ejemplo, del portero Toño Rodríguez. Por lo pronto, el equipo del Guadalajara estará trabajando en Verde Valle durante esta semana y el fin de semana se van a Isla Navidad para hacer los trabajos físico, técnico, táctico, psicológicos de pretemporada y entonces disputar su primer encuentro de preparación allá en la playa contra el equipo de Colima. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Ahí entonces, segundo día de exámenes médicos para el plantel, las Chivas Rayadas del Guadalajara no han podido cerrar refuerzos. Ayer en el podcast Voces en Juego, que hice con mi compadre Héctor Huerta, entrevistamos a Néstor de la Torre, directivo que hizo campeón a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el 2006, con su hermano José Manuel Chepo de la Torre. Vamos a escuchar algunas declaraciones de cómo lo ha hecho Peláez en la opinión de Néstor. ¿Qué haría Néstor para sacar a las Chivas de su crisis?
Pues yo pensé que tus Chivas iban a estar más competitivas, que con la llegada de Peláez y que se iba a hablar de títulos y que se iba a hablar de campeonatos y que ya no iba a haber escándalos.
No es que pienses o no pienses, pues eso fue lo que dijeron. O sea, a mí también me hubiera gustado verlo mejor, pero lo que sí me queda claro que creo que el costo de aprendizaje que tuvo Ricardo y el mismo Mauri lo van a cosechar para el próximo año. Se me tachó un poquito de que lo que tú estás diciendo lo mencioné mucho y principalmente los refuerzos. Guadalajara tiene que ser muy asertivo con sus refuerzos, no puedes traer más jóvenes y decir que con eso vas a tener. Tienes que ser muy asertivo, es mejor traer un solo refuerzo que realmente venga a ayudar y ayude a madurar a tus jóvenes. Y creo que eso le faltó al Guadalajara y hablar por hablar. Este proceso, Chivas no es como Cruz Azul o como América. Y creo que este proceso ha sido muy interesante para Ricardo, para el mismo Mauri, que el año que entra va a haber un Guadalajara, creo que mejor, más dinámico, con trayectos más largos, con velocidad de aproximación. Creo que va a estar más interesante el Guadalajara el próximo año.
Las Chivas bajo la gestión de Ricardo Peláez. En la posición, vea nada más. El Clausura 2020. Iban en quinto lugar, pero se canceló ese torneo. Un torneo más en el que no clasificaron a la liguilla. En el Guardianes 2020,
no clasificó ninguno.
Semifinales, entre ellos las Chivas. Guardianes 21, noveno, repechaje. Y en el Grita México Apertura 2021, décimo, repechaje. Pero eso ha sido el paso de Ricardo Peláez. Pues no que iba a ser un paso exitoso, el histórico directivo de las Águilas del América. ¿Qué pasó, Miguel?
No le ha ido bien a Ricardo. Creo que se ha quedado muy, muy corto de lo que todos y él mismo seguramente esperaba de su paso por Chivas. Entonces, yo creo que Ricardo es el primero que está comprometido a hacer algo mejor, pero yo creo que hoy no. Tiene el atenuante de la llegada de Marcelo Michele Año.
¿Qué? ¿Pero qué atenuante?
Pero eso es lo peor.
Sí, él lo confirmó.
Pero él no lo trajo.
Es que eso es lo peor.
Él ya estaba ahí.
Pero mira, no lo trajo. Cuando eso pasó.
Pero él lo aceptó.
Pero él no lo trajo.
Pero él lo aceptó.
Sí, pues sí, esa es la diferencia.
¿Tú sabes cuál es la diferencia?
Ajá.
Entre traer a alguien,
ajá,
y que estés en la institución y...
O sea, se lo impusieron.
Pues claro.
Sí. ¿Y entonces qué sigue ahí?
Exactamente.
¿Qué sigue ahí, Peláez?
No, pero no, ¿qué tiene que ver eso?
¿Por qué Cruz Azul sí renuncia y aquí no?
Un dueño no puede imponer o pone el verbo que tú quieras.
Ajá.
Es el dueño, puede hacer lo que quiera.
Entonces, ¿para qué está Peláez?
Exactamente.
No, eso es otra cosa. La labor de Peláez no se limita solamente a traer al técnico.
Pero es una de las prioritarias.
No, pero no. O sea, en algún momento, ajá, pero ahí él se exime de muchas responsabilidades. Es la verdad.
O sea, cuando si Garcés le dijo algo, a ver, aquí tenemos que tomar decisiones, Peláez renunció.
Ese es otro conflicto.
Ah,
y tú pero lo si sabes. Se queda, ese es porque, otro conflicto
es porque al
atómico.
Final, es porque al final terminó aceptando que la mejor opción para Chivas era Marcelo Michele Año como técnico. Yo creo, bueno, no, lo terminó aceptando y por eso se quedó. Si no, yo no entiendo qué hace ahí Ricardo Peláez. Yo creo que ha estado muy por abajo de las expectativas que él mismo se puso, ¿eh? Ojo, ni siquiera no fueron los medios, fue Ricardo Peláez, solito, él no dijo que se iban a
Ricardo.
Bueno, él dijo.
Si no lo hubiera dicho, hubiera sido peor.
Está bien, como sea, ha estado muy por abajo de esas expectativas, pero lo peor es que hoy ni siquiera está tomando las decisiones adentro de Guadalajara y se ha dejado influenciar por el dueño cosas que no está de acuerdo.
Bueno, ya cayó la boca.
Cuando
ya
en Cruz cayó. Azul pasó eso, se fue.
Sí, claro. ¿Y ahora por qué no?
No, pero es distinto.
Cuando
es
en distinto? América ver, hubo diferencias, se fue.
Ahí,
¿por qué es distinto?
Quisieron exhibir a Peláez en un programa de televisión aquí. ¿Cómo lo mismo, quisieron exhibir? Bien. Pues por eso fue que habló y dijo, me voy.
¿Qué lo quisieron exhibir?
¿No te acuerdas que estuvo aquí? Sí, Garcés. Sí, pero, ah, bueno.
Y entonces, no lo terminan exhibiendo cuando sale en una conferencia de prensa a presentar a un técnico interino.
Y luego él
y después,
firmó contrato 5 veces dijo interino.
Ajá. Y después se acabó el interino.
Se la tragó.
Y entonces es un técnico de manera.
O sea, que se queda por el sueldo.
¿Eso qué tiene de
o sea, cuando en Cruz Azul renunció, aquí se queda por el sueldo.
Ahí no lo exhibieron. Es muy distinto.
¿Qué exhibición hubo? No hubo ninguna exhibición.
¿Por eso?
¿Qué? ¿Cuál fue la exhibición?
No, aquí no, en la de Cruz Azul.
¿Cuál fue la exhibición en Cruz Azul?
En un programa de televisión.
¿Qué él, ¿pero que qué fue la exhibida?
Bueno, pues no vino aquí.
A sí, vino Garcés, pero ¿en qué lo exhibió?
Saliendo explícitamente a saltarse a alguien que está ejecutando ese tipo de funciones, sí es exhibir a alguien.
¿En qué se lo saltó?
En lo que dijo en ese momento, esa no es la discusión.
Ya ni se acuerda.
No, porque eso yo no lo traje a colación. El tema es, en Chivas no lo exhibieron.
¡No, se lo pasaron por encima! No,
él acepta.
Más exhibido
él
que
él. Acepta.
No,
sí,
esto es una exhibición total para Peláez.
Claro que no.
A ver, él creo eligió... No. ¿Cómo dijiste? No lo trajo él.
Él no lo trajo.
Okay. Ah. Él dijo 5 veces que era interino.
Bueno, ¿cuál es el siguiente paso?
O sea, cuando traen técnicos que tú como directivo no pediste, ¿te tienes que ir? ¿O cómo?
¿Están exhibiendo?
No, o sea, un interino nunca puede quedarse en el puesto.
Yo te voy a decir, según yo, en el América, ajá, Santiago Baños no trajo a Solari.
Garcés.
Que se vaya.
Y además,
es igual.
¿Quién no lo trajo Baños?
No. Según yo no. No, pues ya te dije.
Pero es que con Ricardo en Chivas vino desde que llega que está Tomás. Que al final, decide dejarlo, distintas. Luego trae a Vucetich, luego decide dejarlo. En todas se ha equivocado, Ricardo.
Ah, caray. Pues yo veo una semifinal.
Por lo menos. Es que ustedes festejan es que semifinales.
Para mí fue un error grave.
Para jugar semifinales
sí
o para ganar
de
títulos.
Ricardo Peláez que se haya ido Vucetich. Para mí sí. Y hubiera... Bueno, se fue Vucetich y quedaron un lugar abajo de como los tenía.
Se equivocó Ricardo.
Bueno, eso es otra cosa. Pero no por eso te vas a ir. O sea, no fue exhibido en ningún momento. No fue,
no fue exhibido.
Para mí es un error que se quede Marcelo Michel Leaño, pero ya veremos adelante.
Ver, ¿tú querías,
no tiene por qué
una
irse
de las
Ricardo
funciones?
¿Tú querías a Marcelo
es que,
Michel Leaño?
Es que tú eres cortacabezas y acá te
¿tú querías
segunda,
a Marcelo Michel Leaño?
Yo no.
Una de, yo Ricardo no. Tampoco.
A ver,
bueno, pues ¿cuál es otra cosa?
¿Y se lo dejaron? ¿Se lo impusieron? ¿Lo exhiben?
¿Cuál es el puesto de Ricardo Peláez en Chivas?
Director deportivo,
director
presidente
deportivo. Una de las funciones, una de tantas,
prioritarias
de un director deportivo es poner al técnico.
Sí.
¿Sí o no?
Si eso lo dice, enséñamelo donde lo dice.
Ah, bueno, en cualquier manual.
No,
en cualquier
si
manual de gestión
y en cualquier manual de gestión,
organigrama,
el dueño,
tienes a un director
dice,
deportivo.
Ahora sí te
él es el que pide
a ver,
y pone al técnico.
Yo estaría de acuerdo que hubieran exhibido a Ricardo si el nuevo técnico lo pone el preparador físico.
No,
lo pone el dueño.
No, lo pone el dueño.
Lo que quiera de su equipo.
Miguel, no te equivoques.
Yo soy dueño de este teléfono.
De
puedo
Garcés
tirarlo.
No era de la cúpula
puedo
de Cruz Azul
tirarlo por la ventana. Si quiero. Porque soy el dueño de ese celular.
Espérame, no te equivoques.
Sí. Eso es lo que tú crees.
Espérame. El nuevo técnico de Chivas.
El punto es que el dueño de Chivas. El dueño de Chivas.
Ahí tiene razón. Son Michel.
Lo que el dueño de Chivas puede ser lo que quiera con su equipo.
Okay. Ah, bueno, y eso Peláez eso no tiene dignidades, ¿para qué me tienes acá?
Eso claro. Es a juicio de ustedes, es un juicio.
Pero nada más.
Okay. ¿Garcés es un no estaba en la cúpula de los dueños?
La estructura de Cruz Azul es completamente distinta y lo sabes.
Garcés está arriba.
Y lo sabes.
Pero Garcés en aquellas declaraciones en Picante dijo, lo hablaremos, lo incluía en la plática.
El conflicto era distinto y lo sabes.
No,
no es lo mismo la estructura lineal.
De Chivas.
No es lo mismo. No.
Pero la ejecución
la estructura
era la
de la directiva
Michel,
de Chivas es
a ver,
lineal.
Michel estuvo besándole la mano a Mauri. Serruchó
Michel a Vucetich.
Hasta ahí vamos bien.
Otra cosa. Y se pasó por encima vamos Michel bien. Leaño, a quien era su jefe, al director deportivo.
A ese
y
señor se lo pasaron encima.
Como técnico de a las Peláez. Chivas. Y fue a hablar con el dueño y le fue a lavar la cabeza.
Pero ahí Peláez no renuncia.
No
renuncia.
¿Por qué va a renunciar?
Porque lo exhibieron de que no tiene ya poder.
A Mauri, Marcelo Michel Leaño le prestó lana. ¿Qué pasaría?
Que no tiene cabida,
decide
entonces,
que lo ponga ahí.
No tiene cabida.
¿Por qué no va a tener entonces, cabida Peláez?
Una de las
como te prestó lana, yo me voy. ¿Cómo?
Aconsejarle al dueño es, él no es. Tú sabes que Marcelo Michel Leaño, que no era ni para ti técnico, sí, tampoco lo era para Ricardo.
Cuando no estés de acuerdo en algo aquí, sí, te voy a pedir que te vayas.
Ok.
Ok. Si algo no te gusta de la gente que decide arriba, vete.
Sí. Okay. Ok. Y tú igual.
Ok. Yo no estoy diciendo eso, porque hay
qué
cosas que
cobarde,
te pueden gustar, cosas que no te pueden gustar.
¡Qué cobarde!
Pero te estás equivocando. Estás equivocando.
¿Ves cómo yo te dije? Sí,
Álvaro,
sí.
Déjame.
¿Tú no? Eso, ¿tú no? ¿Tú como Ricardo?
Agachas la cabeza.
No, agacho la cabeza.
Te voy a decir algo.
No se trata de eso.
Tú en tu lugar tendrás a tu cargo decisiones que tomar.
En el lugar de Ricardo.
Y nadie te va a decir qué decisiones debes de tomar.
Claro, claro.
Esa es la diferencia. A Ricardo le dijeron que va a tomar esta decisión.
A ver, dime una cosa, dime una cosa.
Una cosa,
el dueño puede hacer lo que quiera
bajo sus funciones, que es lo que puede hacer.
¿Para qué tiene Peláez?
Partimos de eso.
¿Para qué lo tiene?
Pues para otras funciones también.
Ah, pues ¿cuáles son las funciones del director deportivo?
Primero es el técnico.
No
los jugadores, lo deportivo. Okay.
Sí.
¿Sí o no?
Pero también hay un punto en que el dueño dice, esta la tomo yo. Esta la tomo yo y yo quiero que él sea el técnico. ¿Ok? Ok, está bien, no pasa nada.
Y nos exhibieron diciendo que era interino.
Ah, eso no, hay que preguntárselo a Ricardo.
¿Tú sabes que es Ricardo?
¿Ya se lo preguntaste a Ricardo?
Interino, interino.
¿Ya se lo preguntaste a Ricardo?
Lo dijo él públicamente interino, se lo impusieron, lo exhibieron. Porque hasta Garcés no quería ser parte de la comunicación.
Se va a ir.
Fue como en su momento Reynoso a Bauer, a Michel Bauer en el América.
Al volver el Atlas.
Años.
Las últimas dos finales del Atlas, con el Bigotón, subcampeón. Tenían 8 canteranos en el cuadro titular. Segundo lugar con 34 puntos. La final fue contra Toluca. En finales estaba
Jerry fue el último.
Atlas, la última. Ahora 5 canteranos. El cuadro habitual, segundo lugar con 29 puntos. La final contra el León. La primera vez que Atlas fue campeón, se jugaba a liga corrida, temporada corrida como es en Europa, le ganan a las Chivas Rayadas del Guadalajara y en una combinación de resultados del León, que era el segundo lugar precisamente, Atlas queda campeón en el 51. ¿Qué versión de Atlas es mejor, Pietra? ¿La de Coca o la de la Volpe?
La de la Volpe, o sea, porque era más espectacular, no hay comparación. Entre otras cosas,
si gana la de Coca,
veíamos,
la de Coca.
Veíamos ahí a Rafa Márquez, pero el Chato Rodríguez, Dani Osorno, Cepeda. No, claro que estaba más
aquella. Pero si gana, adiós.
Si gana Dios.
Sí, no, si gana, no, adiós.
Pero porque gusta más, esta defiende muy bien, esta tiene un gran portero, esta tiene algunas otras cosas. El otro día falló, pero es otra cosa, ¿no? Pero ve nada más los jugadores.
Pero independientemente de lo que dice Mike, que tiene razón, porque si gana esta generación va a superar en ese sentido a la otra. De la generación anterior, los canteranos trascendieron y fueron importantes, sobre todo Rafa Márquez.
Ahí los tienes.
Ahí los vemos. De esta generación, difícilmente llegarán a esos alcances. ¿No?
Mario Méndez jugaste en
Mario
Argentina,
Méndez Solage, jugó en Argentina, sí. Seleccionado nacional. Sí, sí.
No, pero Rafa Márquez.
No, por estilo de juego no hay punto de comparación. Sí. Pero.
Si gana, si sí, gana. Adiós, adiós, adiós.
Esta va a ser la que obtuvo el título, si es que gana. Y entonces hablaremos de otros Márquez, ¿no? Del Chavito ahora.
Jeremy Márquez.
Ajá, hablaremos de Torres.
Pero no van a llegar a esos alcances.
Julio Furch.
¿No? Digo, ojalá llegaran.
Camilo Vargas.
Sí.
Y creo que Rubén Caputo era buen portero.
Si vemos y revisamos línea por línea León y Atlas, me parece que en términos generales León tiene mejor equipo. Pero sí, creo que en la portería es donde no,
Vargas es mejor que Cota.
Ahí sí, en la portería y quizá lo de Furch.
La defensa es muy similar. Si no tiene un centro delantero. O sea, los goles los genera Mena o
Ajá, Dávila, por eso Furch y Quiñones. Y yo nada más arriba.
Furch, 8 goles.
En
y
la
Quiñones,
portería y arriba,
goles.
Pero ojo. Que para ser campeón, evidentemente, se necesitan muchas cosas, pero una importantísima es tener a un portero súper confiable. Y creo que Camilo Vargas es
pero Cota
más
es
confiable.
Creo que está muy parejo.
Sí, sí,
¿sabes
sí.
Qué?
Cota hemos, es súper confiable. No,
pero creo que Camilo es un poco al mejor. Atlas desde el inicio. O sea, como que no la terminamos de comprar y seguimos viendo O sea, la impresión es, el León tiene mejor plantel en general. Yo creo que el Atlas está aquí, salvo polémica, de manera muy justa.
Polémica, pero que realmente el plantel...
¿Qué línea es mejor Atlas? Para mí en la portería y el delantero.
El plantel es muy completo y merece estar, sí merece estar en la final. Por eso hace rato decíamos, una cosa es la polémica de la pena máxima y otra cosa es el merecimiento de llegar o no llegar. Yo sí creo que hemos minimizado un poquito lo de los rojinegros. Nadie pensábamos, o la gran mayoría, salvo los aficionados allá del Atlas,
ni ellos.
Les mando un abrazo, que iban a llegar a la final. Ahí están.
Ni ellos.
No, yo quiero que el Atlas sea campeón.
¿Qué? ¿Ahora quieres que el Atlas sea campeón, Jorge Pietrasanta? ¿Qué te pasa?
Oye, ¿ya? Tu corazón rojiblanco ya rojinegro. El único que me salvo, ¿eh? Cambio de equipo. ¿Quieres que gane el rival?
No, Dios. Pero ya
sabes qué.
Mira, Álvaro, es de sabios cambiar de opinión, señor. Si quieres, mira. ¿Viste a Cruz Azul campeón cuando tenías, qué, 14, 15 años?
Termina la Pietra.
39 años.
No. Ya después he estado pensando, años. ¿Dónde se le apaga para...?
Échate otros 20 más. La próxima vez que Cruz Azul sea campeón va a tener 60.
Te dolió, ¿verdad? 16. Te dolió fuerte, 39 años, aquí estamos. Claro. Campeones, todavía no hay nuevo.
Por eso,
campeón,
pero de 15, el tema es el puente.
Enciende la llama de la rivalidad si el Atlas fuera campeón. Yo entiendo que en Guadalajara es otra cosa, en Jalisco, pero a mí...
Álvaro, un gusto saludarte desde la capital tejana, donde la selección mexicana de fútbol ya entrenó el lunes por la noche, lo harán esta tarde en un reconocimiento del estadio Q2 del Austin FC, con capacidad para 21,000 personas. Por cierto, aún hay boletos disponibles a partir de $70, o lo sabía la tarde de este día. Ayer, durante el entrenamiento, es un hecho que el juvenil mexicano del Arsenal, Marcelo Flores, le terminó de llenar el ojo a Tata Martino, quien está dispuesto, de acuerdo a diversas fuentes, a ponerlo con el 11 titular. Sabe que hay que aprovechar el viaje del mexicano. Por cierto, también a esta selección le hablaron claramente desde que estaban en concentración en la Ciudad de México. Les dijeron, hay 3 o 4 lugares disponibles rumbo a Qatar, así que aprovechen cuando tengan tiempo de enfrentar a una selección chilena que también es alterna, si se considera la que en este momento está en sexto lugar de la eliminatoria sudamericana. Habrá 4 jugadores que participan en el fútbol mexicano y 4 debutantes en selección mayor. Este día Tata Martino hablará con los medios de comunicación por única vez, porque como ya es costumbre, mientras Chile entrena puertas abiertas para el que lo quiera ver, México se encierra piedra y lodo, pero saben que esta selección no tiene presión porque no es básicamente la que ya perdió contra Canadá, antes contra Estados Unidos y en el amistoso más reciente contra Ecuador. Álvaro.
Bien, México se enfrenta este miércoles a Chile en Austin. Ojalá que no vayan a ser 7 goles. Ya hay una nueva generación, porque algunos parecen que... Dicen, no, no es una nueva generación.
Nueva generación de prospectos.
Vender. Ah, ya, ok.
Nueva generación de prospectos como...
Está la Olímpica, ¿no?
Marcelo Flores. Esa es nueva generación de jugadores...
Realidades.
De realidades. O de jugadores que esperaríamos tomen la batuta con la selección. De prospectos, Marcelo Flores es un prospecto. Santi Jiménez me parece que ya empieza, pero sigue siendo un prospecto por Acevedo. Su edad. Acevedo ya es una realidad. No, los Acevedo es de los pocos que
no lo hemos visto en selección, pero ya lo es.
Pero ya lo es, consolidado el fútbol mexicano. Y así, entonces, nueva generación para mí de prospectos. Hablando en términos.
Hay algunos otros, ¿no? Efra Álvarez, que ya jugó campeonato del mundo sub-17. Está Julián Araujo, el lateral derecho de Los Ángeles Galaxy, que ya tiene su recorrido en primera división en la MLS. Le acaban de firmar una extensión de contrato, por si se lo quieren.
Emilio Lara, que se habla muy buenas cosas.
De Lara, el mismo Galdames, ¿no?
Pero lo que yo no entiendo es, por ejemplo, Jordan Silva, ¿no?
Ahora, ¿para eso está la selección mayor?
No, pero finalmente. Finalmente en este partido les puedes echar el ojo. Yo sí lo veo bien.
Es que si no, ¿dónde los metes?
Sí, de acuerdo. No los vas a meter en eliminatoria, ¿verdad?
No, pero
por ahí alguno te llama la atención para empezarlo a trabajar y meterlo al grupo y meterlo en un grupo sub-23 y meterlo. Ahí yo creo que esto está bien.
Porque el partido está metido con calzador, ¿no?
Es más, deberías hasta gestionar, regresar a Copa América y llevarte todos estos chamacos.
Hay otros tantos también que tiene por ahí Luis Pérez en las categorías inferiores de selección.
Olivas.
Interesantes.
Pero ¿creen que es una buena generación?
Pues siempre, de prospectos, yo creo que, exacto, dice. O sea, México siempre ha tenido estas generaciones de muy buenas pero de
la,
prospectos.
Pero la del 17, de Chucho Ramírez era como de oro.
Ah, no, esa fue la máxima, ¿no? Ah. La que nos ilusionó sí, más. Pero, que
y luego
otra.
Llegó la del Potro también.
Pero no era tan.
Pero como diré, nombres no tan, había no tanta sé, ilusión.
Exacto.
Aparentemente.
No, nunca hubo Giovanni Sivelas, sí. ¿No? En esa. Sí, y no. Que también era el Chicharito.
Y Villaluz, un poquito más abajo. Y... Uh-huh. Pero yo creo que ese no es el problema de México. El problema de México es la consolidación. En ese sí. Paso,
en este, se quedan. El caso de Marcelo Flores es especial, ¿no? Nos platicaba Paco Gabriel que el técnico de la selección de Canadá sí habló sí, y dijo, sí, pretendo llevarte al Mundial. Sí. Por eso es que habría que cuidar muy especialmente este caso nada más, ajá, el de Marcelo Flores, porque tiene la pasaporte canadiense, sí, inglés y mexicano.
Para como estamos ahorita en la mayor, Pietra, pues...
No, no, claro.
No estaría,
no,
pero, mal,
pero, no, pero gestionar no, este no tipo de cosas sí es importante, porque de repente claro, ya no claro, los tienes claro. Y sí, ya sí, ni sí, posibilidad
ido,
tienes.
Así se han
¿no?
ido algunos ya.
¿Qué sensaciones nos deja esta selección para Qatar así inmediatamente? ¿Tú crees que pasemos de grupo?
Sí.
Y ahí.
Oye, espérame, espérame. Ya la pusiste. Ya la pusiste en Qatar. Hoy somos. O México es tercero.
No, sí, ay, sí va. Miguel.
Se va a clasificar
Miguel,
sufriendo. No. Va a clasificar
además, sufriendo. Si caes a repechaje, vas contra Oceanía.
Sí, sí, bueno.
Se va a clasificar sufriendo, pero...
Yo ya vi el repechaje a la vista.
Pasamos a octavos. Se debería ser ¿no? así el plan. Ya, vamos a ver.
Hola, ¿qué tal, amigos de ESPN? Estoy en Coapa. Sí, en Coapa. Es la tercera vez que vengo a Coapa. La primera vine a entrevistar en el 86 a Diego Armando Maradona. Era diferente. Coapa estaba, pues, más viejo. Cómo se había destruido. Me metieron por un cuartito pequeño Jorge Valdano. No sé la puerta, no la ubico, pero no era esta puerta. Me metieron por la puerta principal, como un emir tardaron. Pero entrevisté a Maradona y después vine con Michelle Bauer, donde esos trofeos le dije, ponlos en una vitrina, ponlos en algo especial que luzca, no estén tirados ahí. Lo estamos todo arreglando, todo lo estamos arreglando. Y finalmente hoy, que voy a entrevistar nada más y nada menos que a mi amigo Santiago Solari. Gracias.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Fútbol Picante, entrevista con Santiago Solari esta noche a las 11, tiempo del Centro de México, 12 del Este, 9 del Pacífico, por ESPN y por ESPN Deportes. Les esperamos. A ver, lo más picante en la red. Ah, qué bien orientado el perfil, luego falta. Luego, ah, que falta. Aquí la reiteración.
Sí. A varios.
Finge. Ah. Bien, vean, ahorita.
No quedó claro, ¿eh? No quedó claro.
¿Con qué sabor de boca se quedó la afición de Pumas este torneo? ¿Dulce o amargo? Amargo, amargo.
Bueno, di que dice entre paréntesis, amargo. ¿Por qué amargo?
Pero robados dice, por el bar.
Robados por bar.
Robados por el bar.
quita lo de amargo, o sea, robados por el bar, la verdad.
Por eso su amargura.
Y fue un...
No era falta, no debía marcarse penal.
La verdad, muy
no
mal.
¿Debía?
No.
Entonces ese clavado, Arturo Bricio, diría una decisión... Correcta.
Natural.
Falta.
Natural.
Sí, sí, natural correcta. Y correcta.
Un movimiento natural.
Natural, totalmente sí, natural. Pues qué culpa tiene que la nariz se vaya ahí.
Pues sí.
Qué narizazo le dio en el codo, ¿eh?
No, de hecho, Atlas debía pedir la inmunidad.
¿La qué? Oye, ¿le vas a ir a seguramente a algún técnico mexicano en la final?
Ya no hay, porque ¿ah? ¿Estás contento porque eliminaron a Miguel
no,
Herrera?
No, 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 pues
¿por
se acabaron.
¿Qué odias lo nuestro?
No, todo, sí, hombre, además no, el siempre en contra de Miguel Herrera, el ya sabe.
Miguel Herrera siempre en contra del
mexicano. Es el mejor técnico mexicano en la actualidad, por mucho.
Animal de liguillas, aunque se enojen. Animal de liguillas.
Pero ahí van.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.